Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, donde les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final de este programa.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Y comenzamos escuchando las aleyas 37 y 38 de la sura han sido explicadas detalladamente.
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
Entre sus signos figuran la noche y el día, el sol y la luna. No os prosternéis ante el sol o ante la luna. Prosternaos ante Alá, que los ha creado. Sí, es a Él a quien servís. Si se muestran altivos, en cambio, quienes están junto a tu Señor le exaltan, incansables, noche y día.
En el programa anterior hablamos de la convocación de la gente al monoteísmo. Estas aleyas aluden a uno de los ejemplos del ateísmo durante la historia y dicen: el sol y la luna han sido creados por Dios, pero ¿cómo es que algunas personas, en lugar de inclinarse ante el creador del universo que ha creado todo el mundo, entre ellos el sol y la luna, se prosternan ante dioses falsos? La realidad es que la noche, el día, el sol y la luna, todos son algunos de los signos de la existencia de Dios en el mundo. La noche conlleva tranquilidad y luz del día, provoca movimiento. Estos dos fenómenos naturales hacen el ciclo de la vida de las personas de forma ordenada y continua. Si el sol o la luna se eternizan o prolongan demasiado, se destruye la vida de los seres humanos y la tierra ya no sería lugar para vivir. El sol es la fuente de todas las bendiciones materiales existentes en el sistema solar. Indudablemente, la vida en la tierra depende de la existencia del sol. La luz, el calor, el movimiento de los vientos, la caída de las lluvias, el crecimiento de las plantas, la madurez de las frutas e incluso los colores bellos de las flores. Todos son por la existencia del sol en el mundo, y si el sol no existiera, no existiría ningún ser vivo en el mundo. La luna también tiene actos regulares y así aclara las noches oscuras y se considera como una luz brillante para los viajeros y perdidos en los desiertos. Todos estos fenómenos naturales son creados por Dios y se consideran algunos signos claros de su existencia, pero un grupo de gente, por las bendiciones del sol y la luna, se arrodillaban ante estas dos estrellas brillantes del cielo y se prosternaban. Pero aquí se plantea una pregunta: ¿qué inteligencia lógica acepta que el sol y la luna han sido creados sin ningún creador? Todo el mundo tiene que prosternarse a alguien que es el creador del sol y la luna, y todas estas bendiciones tienen raíz en su existencia. La prosternación ante el sol y la luna es al igual que usted vea un cuadro de pintura muy bello y en lugar de elogiar a su pintor experto, elogie el mismo cuadro. La continuación de la ley ya dice: ante la convocación al monoteísmo, un grupo de personas lógicas e inteligentes lo acepta, pero otro grupo, por su espíritu opresor y su fanatismo ilógico en las creencias de sus antepasados, se opone ante la verdad y no está dispuesto a pensar al respecto. No tienen que molestarse porque la mayoría de las personas ignorantes insisten en sus creencias ilógicas, ya que los ángeles presentes en el tribunal divino se les arrodilla y nunca se cansan por adorarlo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día y la noche y sus múltiples beneficios para el ser humano y otros seres vivos son algunos de los signos del poder y la sabiduría de Dios. Segundo, el conocimiento de la naturaleza y los importantes elementos de la vida es la mejor vía para conocer al Creador del universo. Mientras tanto, se esfuerzan por conocer la fuente de la creación. Tercero, la prosternación es algo innato, pero la mayoría de la gente se equivoca al inclinarse ante cualquier cosa. Los profetas divinos han llegado para dirigir esta petición nativa humana en un camino correcto. El orgullo es uno de los obstáculos del conocimiento de la realidad y aceptarla. Y finalmente, Alá no necesita la prosternación de sus siervos. Si todas las personas se olvidan del Creador del universo, los ángeles se rinden ante él durante todo el día y la noche. Le exaltan incansablemente.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Ahora escucharán la ley 39 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Ves entre sus signos que la tierra está seca, luego se reanima y reverdece cuando hacemos llover sobre ella. En verdad, quien la vivifica puede también vivificar a los muertos. Es omnipotente.
Después del Sol y la Luna, esta ley habla sobre la Tierra y sus regiones secas que se reverdecen después de las lluvias y se convierten en regiones verdes y llenas de flores y plantas. La Tierra seca y sin vida, que no se produce nada de ella sino cerámica y arcilla, después de las lluvias muestra signos de la vida. Después de las lluvias, la Tierra se convierte en un campo para el crecimiento de todo tipo de plantas y árboles y la vida se esclarece en la escena de la Tierra. Verdaderamente, ¿cuál poder después de las lluvias puede esclarecer unos signos de la vida del corazón de la tierra muerta? Indudablemente esto es uno de los signos de la ciencia y el poder sin fin de Dios. Este Dios que algunos de los signos de su poder se esclarecen en todo el mundo, ¿no puede reavivar nuevamente a las personas muertas en el día de la resurrección? ¿Tienen duda de su poder y consideran imposible esta medida?
De esta ley aprendemos dos cosas. Primero, los fenómenos naturales como los vientos, las lluvias y las plantas son algunos signos del poder sin fin de Dios, pues cuando tenemos duda en su poder, debemos dar un vistazo a estos fenómenos naturales. Y por último, dudar del poder de Dios es uno de los motivos del rechazo del día de la resurrección por algunas personas. En realidad, ellos no pueden entregar motivos firmes y lógicos al respecto.
Ahora escucharán la ley 40 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
Los que niegan nuestros signos no pueden ocultarse a nosotros. ¿Qué es mejor, ser arrojado al fuego o venir en seguridad el día de la resurrección? Haced lo que queráis. Él ve bien lo que hacéis.
Los enemigos de los profetas y creyentes que convocan a la gente hacia Dios y les explican algunos signos de Él son quienes corrompen al pueblo. Ellos se esfuerzan por convertir a los demás en ateos igual que ellos y alejarlos del camino de Dios y de los profetas divinos. Este grupo pronuncia discursos engañosos y aparentemente lógicos. Se esfuerzan por comentar las palabras divinas y las enseñanzas de los profetas de una forma que no son concordantes con la lógica y la razón y provoca la fuga de la gente del libro de Dios. A este respecto, existen corrientes y movimientos que a través de diferentes métodos, especialmente los medios de comunicación, desvían a los pueblos del camino a Dios, de su religión y el otro mundo. El castigo de estas personas que crean dudas en los corazones de las personas y los alejan del camino recto será el fuego de la Gehenna en el día de la resurrección. Y al contrario, las personas que conocen la verdad y la aceptan y se encuentran bajo la sombra de la seguridad divina y finalmente viven en la seguridad y tranquilidad completa en el paraíso eterno de Dios.
De esta ley aprendemos lo siguiente. Primero, si Dios da plazo a los desviados y desorientados, no es el signo de su desinformación y negligencia, sino que la tradición divina está basada en dar plazo a la gente para que tengan un tiempo adecuado para arrepentirse y regresar hacia el camino recto. Segundo, en el otro mundo, la mejor bendición de Dios al ser humano es la seguridad del cuerpo y espíritu y la tranquilidad completa. Tercero, tener voluntad no significa tener permiso para realizar todo lo que queremos. Nosotros solamente somos capaces de hacer algunos actos que sean concordantes con los reglamentos legítimos y lógicos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Islas iraníes del Golfo Pérsico.
De Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. Estimados oyentes, les saluda Rocío Hurtado para presentarles el programa Islas Iraníes del Golfo Pérsico.
Hola, queridos oyentes, soy Silvia Calderón y esperamos que el programa sea de su agrado e interés.
Queridos amigos, continúa nuestro viaje en el Golfo Pérsico y tras pasar por las provincias de Hormozgán y Bushehr y conocer las maravillosas y bellas islas de estas provincias, hemos llegado a la provincia de Juzestán. La provincia de Juzestán se encuentra en el suroeste de Irán, en el Golfo Pérsico, y es el centro de producción de petróleo y gas, con un área de 64.057 kilómetros cuadrados y es la quinta provincia más poblada de Irán, con una población de casi 5 millones de personas. Abbas es el centro de la provincia de Juzestán. Juzestán es la zona más antigua de la meseta de Irán, cuya antigüedad se remonta a 2700 a.C. y la formación de la civilización elamita se remonta al tercer milenio a.C. El 53% de las aguas de Irán, incluidos ríos, lagunas y estuarios, se encuentran en la provincia de Juzestán, y esta provincia es muy rica en biodiversidad. El canal de Hormuz y el Golfo Pérsico, como una sensible área marina, es una gran parte de la provincia y la Organización de Puertos y Navegación de la República Islámica, según las convenciones internacionales, incluida la OMI, desempeña un papel importante en la protección del medio marino de la región. 7 islas de las islas del Golfo Pérsico pertenecen a la provincia de Juzestán. De estas islas, Abadán, Minú, Delkash son islas fluviales. Las otras islas del Golfo Pérsico, incluidas Buné, Masnazú, Gabre, Nahoda y Dará, se encuentran en la desembocadura del Hormuz y son deltaico sedimentarias. De estas islas, las únicas son Minú y Abadán, y el resto están deshabitadas. La isla de Kush se encuentra detrás de la represa Shahin Abbaspur, una de las represas más grandes de la provincia de Juzestán, sobre el río de Karun, y se ha convertido en un área recreativa en los últimos años.
Al principio presentamos Hormuz. Musa fue uno de los famosos capitanes de la zona, y Hur, estuario, es una limitación semicerrada de agua relacionada con el libre mar, dentro del cual el agua de mar se diluye por el agua del río o agua dulce. Hormuz es un canal largo y profundo que proviene del Golfo Pérsico y, debido a sus características únicas en la región, goza de una posición privilegiada. Esta zona, con un ecosistema único, se encuentra en la costa norteña del Golfo Pérsico y al sur de la provincia de Juzestán. Su ancho es de 37 a 40 kilómetros y su longitud desde el puerto de Imam Khomeini es de 90 a 120 kilómetros hasta el puerto de Mashhad. Hormuzá, con una profundidad promedio de 20 a 50 metros, es el hábitat de muchas aves raras, incluida el zarapito fino, y es el lugar de desove de muchos peces y camarones. La parte más profunda de este estuario es una línea dibujada desde el vértice hasta la base del triángulo. Las tierras alrededor de este estuario son fangosas y su altura es de entre 2 y 4 metros sobre el nivel del mar. Tal profundidad ha facilitado que los arcos de 70.000 toneladas naveguen fácilmente en el canal. Otros pequeños estuarios divergen del Hormuzá, principalmente en el lado occidental. En esta área, más de 15.000 pares de aves acuáticas ponen huevos. En el proyecto se realiza el anillamiento de alrededor de 250 especies de aves acuáticas migratorias de la provincia, que incluyen garceta costera, charrán piquigualdo y charrán bengalí, en las islas de Dara y Gabre Nahoda en Hormuzá y el Golfo Pérsico.
El anillamiento es una técnica de marcaje para el estudio de aves silvestres, que consiste en la colocación de un anillo metálico, habitualmente de aluminio, en la pata de una ave viva. La mayoría de los nativos de Hormuzá viven de la pesca. La mayor dispersión de la japuta blanca es en el área de Hormuzá y la isla de Gaze. Zarapito fino es una de las aves de este estuario. Además, ballenas y delfines figuran entre sus especies acuáticas. Hormuzá, con una variedad de especies de animales, goza de una buena atracción turística. En Hormuzá, las islas intactas son administradas por la Organización de la Protección del Medio Ambiente y hay hermosos paisajes costeros. Y cada año, muchos viajeros visitan el área durante el Nowruz, Año Nuevo Persa. La isla de Dara es una de las islas deshabitadas de Irán en el Golfo Pérsico. Se encuentra en la desembocadura de Hormuzá y es el lugar que eligen las golondrinas para poner huevos. La isla, de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, tiene un diámetro de 1,8 kilómetros y su punto más alto es de 1 metro. La isla de Dara carece de agua dulce. A mediados de junio, las dromas areolas emigran a las islas de esta zona y se van en agosto. Hace poco, la Organización de Protección del Medio Ambiente presentó la isla de Dara en la provincia de Juzestán como Parque Nacional.
Teniendo en cuenta que entre las políticas generales del sistema de la República Islámica figura convertir estas zonas en residenciales, los lugares de poca profundidad son de suma importancia. La existencia de arrecifes de coral, tortugas y los hábitats de aves figuran entre los aspectos más destacados de la isla. Buné es otra isla en la provincia de Juzestán, en el Golfo Pérsico, y junto con las pequeñas islas de Dara y Gabre Nahoda, están ubicadas en el extremo noreste del Golfo Pérsico, en la desembocadura de Hormuzá. La distancia aérea de estas islas a las ciudades de Jendiyán y Bandar Mashhad es aproximadamente la misma. Entre las aves de este lugar se puede mencionar a los dromas areolas. La isla es también el lugar de desove de las golondrinas. El libro Geografía de los Puertos del Golfo Pérsico sobre Buné escribe: hay dos islas entre Harku y Basora. Una se llama Deira y la otra Buné. Deira es una isla sin agua y deshabitada, y la isla Buné tiene una rica agua, y debido a la devastación que rodea a las dos islas, es difícil para los locales del mar cruzar estas islas, porque existe el temor de que los barcos y botes se choquen en los alrededores de las mismas.
Thank you. Ni la cárcel ni las acusaciones sin fundamento pudieron obligar al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a renunciar al mundo de la política. Luego de pasar 580 días tras las rejas por un delito que carecía de competencias y que le imposibilitó presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, ahora Luiz Inácio Lula da Silva parece dispuesto a regresar a la carrera por el poder. Si bien aún no ha oficializado su posible candidatura a la presidencia de Brasil, que se va a celebrar el próximo 2 de octubre, Lula da Silva lidera todas las encuestas desde hace meses, e incluso muchos sondeos le dan ganador en primera vuelta sin necesidad de disputar una segunda ronda. Según una encuesta del Instituto Datafolha realizada entre los días 13 y 16 de diciembre a 3.666 personas, la ventaja de Lula sobre sus rivales es suficiente para garantizar la victoria del Partido de los Trabajadores en la primera vuelta. La nueva encuesta realizada por el Instituto MDA y encargada por la Confederación Nacional del Transporte, publicada este 16 de diciembre, muestra que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva podría ganar en la primera vuelta con el 50,6% de los votos válidos. Considerando los votos en blanco, nulos e indecisos, Lula contaría con el 42,8% de los favoritismos, seguido de su principal rival, Jair Bolsonaro, actual mandatario de Brasil, con el 25,6% de los votos. El ex juez Sergio Moro, quien condenó en 2017 a Lula a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y asociación ilícita, se ubica en el tercer lugar con el 8,9% de los votos, seguido del exministro Ciro Gomes con 4,9% y el gobernador de São Paulo, João Doria, con 1,8%. Luiz Felipe de Ávila y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, tienen menos del 1% de intención de voto. Quienes dijeron que votarán en blanco, nulo o indecisos representan el 15,3%. Los resultados de las mencionadas encuestas coinciden con las cifras de muchas otras investigaciones, como la del estudio publicado por el IPEC, la cual también reafirma el favoritismo de Lula para las elecciones brasileñas del año que viene y apunta a la posibilidad de su victoria en primera vuelta, con el 56% de los votos válidos. Según este sondeo, Lula sigue liderando la intención de voto para las presidenciales de Brasil con 27 puntos porcentuales de ventaja sobre Bolsonaro, y Moro no llega a 10% de la intención de voto. Al mismo tiempo, crece cada día más el rechazo hacia el actual presidente de Brasil, país duramente golpeado por la crisis económica y sanitaria. Bolsonaro está en el ojo del huracán por la mala gestión de la pandemia de COVID-19, por la vinculación en casos de corrupción y la mayor deforestación de la Amazonía, razones que han bajado su popularidad a niveles muy bajos.
Es una reunión de mujeres de toda la clase trabajadora para que podamos deshacernos de este gobierno genocida y fascista que está perjudicando cada vez más a la clase trabajadora.
Según el estudio de MDA y CNT, el 62% de los brasileños desaprueban el desempeño del actual mandatario frente a un 33% que lo aprueba. Los brasileños están indignados también porque el hambre ha resurgido en algunas regiones del país, rico en recursos naturales.
Somos el tercer productor de alimentos del mundo y tenemos 19 millones de personas que padecen hambre y 116 millones con algún problema de seguridad alimentaria.
Lula, presidente del país entre 2002 y 2010, responsabiliza de esta situación a Bolsonaro, quien asumió el poder en 2018, unos meses antes de que evitaran la candidatura de Lula por una sentencia de Sergio Moro, quien más tarde dejó la magistratura para ser ministro de Justicia de Bolsonaro, con quien terminó enemistado más tarde. Ahora, tras la anulación de la condena calificada por la Corte Suprema de Persecución Política y Manipulación de Causas, el antiguo obrero se presenta cada día decidido a recuperar al país.
Está claro que hay una solución fácil para ayudar a Brasil, es poner a los pobres en el presupuesto para ayudar a mejorar la situación en nuestro país. Por eso, el Partido de los Trabajadores presentará un candidato. Y si soy yo, estoy dispuesto, estoy motivado, gozo de buena salud. El país está siendo destruido. El país necesita ser reconstruido.
Así lo afirmó en París durante su gira triunfal por Europa, donde se posicionó como un rival de la extrema derecha mundial y recogió el apoyo de la izquierda europea de todas las tendencias. Desde el Parlamento Europeo en Bruselas hasta Madrid, pasando por Berlín y París, la agenda de Lula fue apuntalada por discursos, conferencias, entrevistas, abrazos, sonrisas y agradecimientos. Lula fue recibido por autoridades de Alemania, Francia, Bélgica y España, países en los que agradeció también la solidaridad internacional por los 580 días que pasó en prisión.
Cuando un expresidente se encuentra con un expresidente, estoy encantado de haberte visto de nuevo, querido Lula. Representas la esperanza para Brasil. Él es un precursor. ¿Qué quieres? Él es el que inventó el Partido de los Trabajadores como la fusión de un frente. Eso es lo que intenté hacer en Francia con el Frente de Izquierda. Bueno, no logramos hacerlo, pero él lo hizo.
Él es un gran hombre. Es alguien que habilitó la lucha contra la pobreza en Brasil cuando era presidente, que tuvo resultados, que dio democracia a los brasileños, que enorgulleció a un pueblo en su diversidad, que también acompañó la lucha de todos los pueblos indígenas, especialmente en el Amazonas.
Con esta gira, Lula demostró que no es un paria a los ojos de la comunidad internacional, a diferencia de Jair Bolsonaro, famoso por querer imitar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump en cuanto a sus polémicos comentarios. Lula también ha asistido a otros actos como el Congreso de Fuerza Sindical y un mitin en Plaza de Mayo de Argentina junto a la expresidenta y actual presidente de Argentina, Cristina Kirchner y Alberto Fernández respectivamente. Este último visitó a Lula en la prisión de la ciudad de Curitiba en 2019. En el acto, Lula indicó que su papel es acabar con el actual gobierno de extrema derecha.
Nuestra querida América del Sur vivió su mejor periodo entre 2001 y 2012, cuando gobernamos democráticamente todos los países de América del Sur.
Los famosos representantes del progresismo en América del Sur abogan por un sistema mejor y por la democracia en la zona.
La democracia es el mejor modo que tenemos las sociedades para poder convivir. Supone respetarnos, supone generar justicia, supone dar igualdad. Una democracia sin justicia y sin igualdad no es democracia. Por eso estamos celebrando aquí en Argentina el Día de la Democracia, con dos enormes amigos, un uruguayo y un brasileño, líderes de sus pueblos.
La fuga de seis palestinos de la cárcel de máxima seguridad de Gilboa en el norte de los territorios ocupados a principios de septiembre de este 2021 volvió a poner a los presos palestinos en el centro de atención del mundo. Tras su fuga se realizaron numerosos actos de solidaridad tanto en Cisjordania ocupada y Gaza como en otros países con los que miles de palestinos se encuentran encarcelados. Presos que los palestinos ven como luchadores contra la ocupación ilegal de Israel. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos vamos a centrar en la precaria situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes. Aquí comenzamos.
La reciente fuga de seis prisioneros palestinos de una cárcel de máxima seguridad israelí volvió a poner el tema de los prisioneros en el centro de atención. En la actualidad, unos 4.650 palestinos se encuentran encarcelados en las prisiones del régimen de Tel Aviv. 500 de ellos se encuentran en la detención administrativa, un procedimiento que permite al ejército israelí detener prisioneros de manera indefinida sin cargos ni juicio. Un acto repudiado en numerosas ocasiones por la ONU y las organizaciones pro derechos humanos.
Roy Yelin, la detención administrativa es una medida que Israel usa casi exclusivamente para los palestinos y casi nunca para los judíos, excepto en casos extremadamente raros. Eso en sí mismo muestra la realidad del apartheid, bajo la cual los palestinos nunca son iguales a los judíos y sufren la violencia del Estado y son considerados por el sistema judicial israelí, por el gobierno israelí y por Israel en general como inferiores a los judíos.
En numerosas ocasiones, los prisioneros palestinos han mantenido huelga de hambre para protestar contra los abusos que se cometen en su contra en las cárceles israelíes. El 13 de octubre de 2021, unos 250 prisioneros del movimiento Yihad Islámica comenzaron una huelga de hambre en protesta por las medidas abusivas que iniciaron contra ellos después de que 6 prisioneros palestinos se escaparan de la cárcel de Gilboa. En la actualidad, hay varios presos que se niegan a comer, algunos de ellos desde hace decenas de días, en rechazo a su detención administrativa en las cárceles israelíes.
Kadura Fares, Asociación de Presos Palestinos. Las instituciones médicas advierten que la situación de nuestros héroes es grave y que hasta corren el peligro de un martirio. Es por eso que apoyamos a estos héroes, si no por el bien de su victoria, al menos para salvar sus vidas. Estamos en un escenario humanitario patriótico y moral.
Tel Aviv incluso detiene a los niños y mujeres. Según las cifras presentadas por la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Palestinos, Ad-Damir, unos 160 niños y 34 mujeres se encuentran en las cárceles israelíes.
A ver, y es que los palestinos sufren diferentes métodos de tortura en las cárceles del régimen de Israel. Los niños son los más traumatizados por el trato que han recibido. En 2020, la organización no gubernamental Save the Children le preguntó a 470 niños palestinos encarcelados por el régimen israelí en los últimos 10 años sobre las condiciones en las que se encontraban.
El 81% sufrió palizas físicas, el 99% tenía los ojos vendados o había sido obligado a encapucharse durante la detención, 86% había sido sometido a registros al desnudo, 52% había sido amenazado con daños a sus familias, 88% no recibió atención médica adecuada y 47% había sido privado del contacto con un abogado.
Es un tema de análisis. Nos acompaña el analista político, analista internacional, Pablo Jofre Leal. Pablo está en Santiago, la capital chilena. Pablo, miles de palestinos se encuentran en las cárceles israelíes y muchos están sin cargos ni juicio. ¿Cree usted que la comunidad internacional tiene la voluntad de hacer frente a las prácticas ilegales de Israel contra los presos palestinos?
Permítame unas cifras. 520 palestinos están detenidos bajo el principio de detención administrativa, sin cargos ni juicio. 200 niños, 40 mujeres, alguna de ellas embarazada. 544 cumplen cadena perpetua. 500 cumplen una condena de más de 20 años. Desde principios de este año 2021, 5.500 palestinos han sido detenidos. Y ante esta realidad, la denominada comunidad internacional es ciega, sorda y muda, chantajeada y amenazada por las potencias occidentales lideradas por Washington, que son los avales del sionismo y que le otorgan la impunidad para seguir ejecutando sus crímenes. Esta llamada comunidad internacional no tiene ni la voluntad ni el deseo de llevar adelante la prohibición para que no ejecuten estos actos y el castigo si los ejecutan, que son violatorias del derecho internacional, violatorias de los derechos humanos del pueblo palestino. Mientras exista imperialismo, mientras exista sionismo, indudablemente van a continuar estos crímenes.
Allí el panorama, Paulo. Los presos palestinos además ponen sus vidas en riesgo al entrar en huelga de hambre, algunos incluso con huelgas de más de 100 días, y esto lo hacen como un método para concientizar al mundo sobre su situación y sobre todo expresar su rechazo a esta detención ilegal por parte de Israel. ¿Qué otras medidas pueden realizar los palestinos para obligar a Israel a liberar a los presos?
Los presos palestinos, recordemos, están secuestrados en cárceles de máxima seguridad del sionismo. Y hablo de secuestro, pues en las cárceles, estas cárceles se encuentran fuera de Cisjordania, fuera de Gaza. Por tanto, constituyen un rapto ilegal, permanente, violatorio de los derechos humanos más esenciales del pueblo palestino. Y ante esa realidad, los presos palestinos y su lucha no solo la llevan a cabo a través de huelgas de hambre, no solo a través de protestas al interior de las cárceles, sino que también están permanentemente buscando su libertad, tratando de escapar, como fue el caso de la heroica acción de Gilboa. El apoyo a los presos, y en ese sentido se combina con la lucha de ellos, tiene que venir de la sociedad palestina y de nuestras sociedades, exigiendo libertad a los hombres, mujeres y niños secuestrados por el sionismo. Y apoyar esta liberación hay que hacerlo también a través de una campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el régimen criminal israelí. Todas las formas de lucha son válidas por los presos palestinos, secuestrados palestinos, como también por todos aquellos que creemos que el sionismo debe pagar por cada uno de estos crímenes.
Pablo, ¿a qué son comparables estas detenciones administrativas hoy día, en pleno siglo XXI?
Primero, definir que la detención administrativa es un procedimiento que permite al ejército ocupante detener prisioneros palestinos de manera indefinida, sin cargos ni juicios, por largos años. Eso es violatorio del derecho internacional. Por tanto, se trata de un secuestro. Se trata de una detención ilegal, violatorio del Cuarto Convenio de Ginebra. Y es comparable a la conducta ejecutada por el nacionalsocialismo contra los prisioneros de guerra detenidos durante la ocupación de países europeos, como también de la ex Unión Soviética, bajo el Tercer Reich, bajo el nazismo. Es una violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de un individuo detenido a ser informado al momento de su detención, de las razones de esa detención y notificada sin demora de la acusación que se formula contra ellos. Por tanto, estamos ante un secuestro ilegal, violatorio, similar al nacionalsocialismo, convirtiéndose, por tanto, en una forma de castigo colectivo y al mismo tiempo criminal. Es comparable a los peores crímenes que se han cometido en la humanidad.
Y el panorama. Pablo, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima. Pablo Jofre Leal nos acompañaba desde Santiago, la capital chilena. Vamos a la pausa. Al regreso, más información en esta causa palestina. Venimos.
Unos 4.500 palestinos están en las cárceles israelíes, muchos de ellos como víctimas de la detención administrativa. Desde 1967, al menos 227 presos palestinos han caído mártires debido a las enfermedades que sufrieron durante el cautiverio y la negligencia médica del régimen. El pasado 18 de noviembre, Sami Al-Amour, de 39 años, perdió la vida en un centro médico israelí. Ahmed Al-Amour, hermano del preso fallecido, ha confirmado que su hermano perdió la vida como resultado de una negligencia médica deliberada en su contra, y considerado que no padecía ninguna enfermedad antes de su arresto, además de indicar que su salud se había deteriorado como resultado de la demora en proveerle un tratamiento. El hecho provocó la condena del movimiento palestino Hamas, que expresó que lo ocurrido es un crimen de lesa humanidad y una violación de todos los valores y leyes internacionales.
Estos crímenes contra nuestros heroicos prisioneros no romperán su voluntad y continuaremos nuestra lucha para romper las cadenas y liberarlos, porque los prisioneros son los guías del movimiento nacional palestino.
Mientras, muchos otros presos palestinos también se enfrentan a un destino similar en las cárceles israelíes. Los palestinos ven a los presos, especialmente los que están en huelga de hambre, como héroes nacionales y de forma regular salen a las calles para mostrar su solidaridad con ellos para pedir su liberación.
Ellos están detenidos tras las rejas solo porque son palestinos y porque están exigiendo sus derechos.
Los abogados palestinos piden el fin de la polémica detención administrativa que ilegítimamente ha puesto tras las rejas a unos 500 palestinos.
Hamed Al-Namura, Asociación de Abogados Palestinos. Hoy estamos aquí concentrados contra las políticas crueles de la ocupación que atentan contra la vida de estos héroes que están defendiendo el honor y la libertad de Palestina.
Sumamos análisis. Nicola Jadua nos acompaña desde Valparaíso, también en Chile. Nicola es analista político, analista internacional. Nicola, bienvenido. Mire esta cifra, 227, ¿no? Al menos esta cifra de palestinos que ha perdido la vida en las cárceles israelíes desde 1967, y todo esto debido a la negligencia médica. ¿Por qué no hemos visto, Nicola, una reacción fuerte de la llamada comunidad internacional en torno a ello?
Bueno, a esa pregunta hay que agregar que hace unos años atrás el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia denunció que a través de su territorio pasaba una mafia de oficiales y médicos y clínicas desde la entidad sionista, desde el Estado criminal, que se dedicaban a vender órganos de palestinos que eran dejados morir en las cárceles o eran derechamente asesinados. De esa manera se explica en gran medida por qué razón esto no revienta en un escándalo y, por otro lado, la enorme cantidad de prisioneros palestinos que son dejados morir no solo por esta situación que te explicaba, sino que además por un racismo desenfrenado que ellos tienen. No olvidemos que Ayet Shakelet, la ex ministra sionista, ministra de justicia incluso, ella llamaba a asesinar a las mujeres embarazadas palestinas para que no procrearan serpientes. Y ella llamaba a no ceder a las presiones de las huelgas de hambre de los palestinos. De modo que hay una política segregacionista, racista, planificada desde las altas esferas y de las organizaciones criminales que gobiernan ese Estado para hacer un negocio con los órganos de los palestinos en Europa.
Nicola, ¿y los medios de comunicación? ¿Cómo los medios de comunicación convencionales no cubren el tema de los presos palestinos y sus huelgas de hambre como lo han venido mereciendo, ¿no? Hay muy poca cobertura que se le ha dado en todo el planeta a todo esto que hacen los presos palestinos. ¿Por qué se debe esta ausencia de cubrimiento de los medios tradicionales, los medios convencionales, los medios corporativos?
En primer lugar, se debe a que la enorme cantidad de organizaciones de difusión, de información, agencias informativas, tanto de Europa como de Estados Unidos, en alrededor de un 90%, la propiedad de esos medios son de capitales judíos sionistas, comprometidos con el Estado criminal sionista, y por esa razón ocultan o tergiversan las informaciones con respecto no solo al tema de los refugiados, a los temas de los prisioneros palestinos, sino que a los crímenes que diariamente comete el Estado sionista. Por esa razón no vas a tener información ni veraz ni de ninguna especie, no solo con respecto a los prisioneros políticos, sino que tampoco con respecto a lo que diariamente ocurre en la entidad sionista que comete un crimen tras otro.
Nicola, y mientras sigue ocurriendo todo esto, ¿qué deben hacer los palestinos para obligar a Israel a dejar la práctica ilegal de la detención administrativa?
Lo único que pueden hacer los palestinos es resistir. No tienen ninguna otra alternativa. Ya las Naciones Unidas, podríamos decir que en las Naciones Unidas se podrían escribir unas 10 bibliotecas de declaraciones de condena al Estado criminal. Sin embargo, ninguna ha sido, absolutamente ninguna, ha sido cumplida, ni siquiera ha sido tomada en cuenta. Y más aún, en las actuales circunstancias donde la propia Autoridad Nacional Palestina tiene acuerdos de seguridad con el Estado criminal, los presos palestinos y el pueblo palestino en realidad solamente pueden confiar en sus propias fuerzas, en sus propias organizaciones de resistencia y el apoyo que le entrega el Frente de la Resistencia en Asia Occidental y el propio pueblo palestino. No tiene otra alternativa más que resistir.
Así es como están las cosas. Nicola, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta causa palestina. Ante la inacción de la comunidad internacional, los presos a menudo entran en huelga de hambre para protestar contra las violaciones de sus derechos, poniendo en peligro sus vidas. Desde el comienzo de la ocupación de los territorios palestinos, las fuerzas israelíes han arrestado a más de 800.000 palestinos, que constituye casi 20% de la totalidad de la población de los territorios ocupados palestinos. Y es que casi 40% de los hombres de los territorios palestinos ocupados han sido arrestados. Los palestinos además han sido sometidos a la práctica de la detención administrativa desde el comienzo de la ocupación israelí en 1967. No obstante, el uso de esta práctica ilegal ha ido en aumento desde el estallido de la segunda intifada en septiembre de 2000. A pesar de la represión israelí, los palestinos consideran a los presos como héroes nacionales de la lucha contra la fuerza ocupante. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.